Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Una vez más, estamos muy agradecidos. Si nos visitan esta hermosa noche, agradecemos a Dios que estén con nosotros. Nos gozamos que hayan aceptado la invitación de su amiga, de su vecina o de alguien, porque es una invitación no solamente que repercute en la parte terrenal, sino sobre todo en la parte eterna, en la parte celestial. Gracias por acompañarnos esta hermosa noche. Vamos a ver dos temas el día de hoy. Ayer hablábamos brevemente y les decía yo que los temas están relacionados unos con otros. Esto es, en la primera lección estamos viendo un tema que tiene por título Más como Jesús. Más como Jesús. Y una de las cosas que vimos ayer, si recuerdan, hablamos acerca de que Jesús, quien es el Maestro, nuestro Maestro, siendo seguidores de Él, discípulos de Él. La palabra discípulos viene de la palabra disciplina. O sea, los que seguimos las disciplinas de Él, vimos un atributo, porque así se dice correctamente en la teología, un atributo de Dios. Y el atributo de Dios que vimos tenía que ver con la humildad. Esa es la primera lección que vimos ayer. Y luego vimos una conferencia que tenía por título Una vida sin Dios. El día de hoy tenemos la segunda parte de Más como Jesús y también la segunda parte de Una vida sin Dios. Te invitamos a escuchar las primeras lecciones, que son la plataforma de estas, para que puedan complementarse una con otra, ayudará muchísimo. Pero en la primera lección veíamos el atributo de la humildad de Jesús. Hoy en día vamos a ver otro atributo de Dios. Y el otro atributo de Dios tiene que ver con una palabra que es muy importante. Y cuando uno aprende el idioma griego, muchas de las palabras se transliteran en el latín, y en latín tal vez han escuchado la palabra cardia. Y cardia tiene que ver con lo que es un cardiólogo. Cardia es corazón. Por eso dice que el cardiólogo es alguien que es un doctor del corazón, cardia. Y miser, que es la palabra de miseria, de latín, tiene que ver con la palabra dolor. Por lo tanto, misericordia significa el dolor que siente alguien del corazón. En la antigüedad, los judíos especialmente, no separaban los órganos internos como lo hacemos nosotros. Con la ciencia que ha avanzado, decimos unos tienen pulmones, otros tienen estómago, otros tienen el corazón, el cerebro. Ellos entendían la parte de que todo lo de adentro, a veces lo mencionaban como entrañas. Por eso se utiliza la palabra transliterada entrañable. Te amo entrañablemente indica no solamente te amo con el corazón, te amo con todo el ser interior. Entonces, este concepto tiene que ver con ello. Y la palabra misericordia es el dolor del corazón. Ahora, pero si lo vemos más, porque es un atributo de Dios, en Mateo capítulo 15, versículo 22 y 23, miraremos cómo este hermoso atributo de Dios se ve a través de lo que es la Escritura. En Mateo 15, el versículo 22 y 23 dice así: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo puede uno tener dolor de corazón de alguien más? Este concepto de la misericordia es un concepto que la mayoría no entendemos hasta que tenemos hijos, porque la palabra está relacionada con eso. Cuando tenemos hijos, nos duele más en el corazón los hijos. Cuando tu hijo es un bebé y llora, te duele muchísimo en el corazón. No sabes qué hacer. Nunca he visto una mamá que tiene un hijo por primera vez y el hijo está enfermo y la mamá no sabe qué hacer y el hijo llora y se pone a llorar ella con el hijo porque no sabe qué hacer. Le duele en el corazón lo que su hijo está pasando. Tiene misericordia. Y dice así: mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. La primera parte que queremos ver es la parte de la palabra misericordia, pero la vamos a ver en su origen del idioma hebreo. El Salmo 103, 8 y 9 habla acerca de cómo es Jehová, cómo es Dios, y dice: misericordioso, a Dios le duele el corazón, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lo vamos a entender en un momento todavía mucho más, ¿ok? Los judíos establecen, el judaísmo establece 13 atributos en cuanto a la idea de la palabra misericordia. A esto le llaman el Shelosh Eresh Midot, así dice en hebreo. Shelosh Eresh Midot. Los 13 atributos hablan de lo que es la misericordia para Dios. Lo explico todavía mucho mejor, ¿qué? El Señor se llama a sí mismo misericordioso y dice: Rahem Ab Abalam. ¿Qué es Rahem? Lo voy a explicar más si me permiten. Dice: soy misericordioso y soy clemente. Y la palabra que se utiliza es Rahem. Y Rahem viene del vocablo vientre. En la relación simbiótica que tiene la mujer con su bebé cuando está embarazada, son dos seres que están en un ser. Están unidos intrínsecamente, pero son dos seres que están en un ser. ¿Y dónde crece el bebé? En su vientre. Entonces, cuando dice Rahem, de vientre, que es lo que significa en hebreo, está profundamente relacionado con el amor que le tiene una madre a un hijo, con la matriz. Por eso se puede entender muy bien la idea de misericordia. Vamos a entenderlo todavía mucho mejor, si me permiten, a ver si lo entendemos todavía mucho, mucho mejor. La palabra favor viene del hebreo shanutehek. Indica que Dios tiene compasión y da gracia, así como favorece y ayuda a aquellos que lo necesitan. Esto es, Dios es compasivo y favorable a aquellos que le buscan. Pero fíjate, tu madre le duele cuando algo te pasa a ti. No hay nadie en este mundo que te va a amar más que tu mamá y tu papá. Les va a doler lo que te pase a ti. No hay nadie más que te va a amar como mamá y papá. A veces el amor de la madre y del padre son distintos, dicen. Se cree a veces que la madre ama más que el padre. Simplemente son distintos amores. Pero el amor de la madre, ¿por qué? Porque la madre lleva en el vientre a su hijo. Y siente cuando se mueve. Y porque lo siente y cuando nace y da luz, esto realmente ofrece algo increíble en la vida de quien sería el hijo. Ahora, Dios es compasivo. ¿Por qué? La palabra que Dios ha de utilizar es la palabra rahem. Esto es, Dios nos tuvo en el vientre, no físico, en el corazón. Dice el salmista, ¿verdad? Somos hechura suya. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fíjate, el concepto es, Dios te hizo a ti. Él te tuvo en lo más interno de su ser. Por eso nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y Él conoce, te conoce, como dice David en el Salmo 139, desde que fui entretejido en el vientre de mi madre, me conoció el Señor. Lo mismo dice el profeta Jeremías, dice así, yo te conozco desde que estabas en el vientre ¿de qué? De tu madre. Porque ya que Dios es el único que crea y da vida, Dios nos conoce desde el vientre. El amor de Dios es rahem. ¿Por qué le duele a Dios el ser humano? Porque es misericordioso. Porque es misericordioso. Ahora, vamos a desarrollarlo todavía un poquito más, a ver si me entienden. Hay algo interesante en la expresión, lento para la ira, ¿verdad? Dice, tardo para la ira, dice la escritura, ¿verdad? Misericordioso y tardo para la ira. Cuando estaba tomando clases de hebreo en la Universidad de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, esta fue una de las expresiones más amplias que me cautivaron. Este lenguaje hebreo que les digo yo, decía ayer, una palabra en hebreo se traduce con 8 o 16 en español. ¿Por qué? Porque cuando lo lees en hebreo el salmista, que dice que Jehová es misericordioso, ¿verdad? Que Jehová dice es misericordioso, lento y verdad para airarse. Esta palabra lento para airarse es una palabra hebrea. ¿Y qué significa? Literalmente lo que dice, si lo tradujéramos literalmente, dice Jehová le duele el corazón cuando algo sucede con nosotros y tiene la nariz muy grande para respirar. Y tú dices, ¿de dónde sacan eso? Porque los hebreos, cuando hablan del paralelismo hebreo y de la poesía hebrea, ¿verdad? Cuando estudias poesía hebrea y paralelismo hebreo, te das cuenta que para ellos no tiene que rimar como la poesía en español. Tiene que rimar. Para él no. Tiene que hacer rima en el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te enojas con tu hijo o tu hija, te dan ganas de golpearlo. La mayoría de las mujeres gritan. Algunas se desesperan y agarran al niño o a la niña de los cabellos y las sacuden. Otras más inteligentes las agarran de aquí y le alzan. Otras agarran la chancla y se las avientan. ¿Qué te recomiendan aquellos que estudian la psicología humana? Respira. Porque la respiración lo que hace es que calma el corazón. En México había un comercial que decía, cuenta hasta 10. Y todos sabemos que cuando respiramos, ¿nos qué? Nos calmamos. Alguien está teniendo un ataque de pánico, respira, tranquilo, respira. ¿Por qué quieren que respira? Porque baja el corazón, el ritmo cardíaco. Ahora, aquellos que tenemos la nariz muy corta, a veces no podemos respirar ni con las alergias que tenemos aquí en Alabama. ¿Qué pasaría si mi nariz fuera muy grande y pudiera respirar? Dios tiene una nariz muy grande. Si no, ya hubiéramos sido consumidos con su ira. Ese es el concepto de la idea de tardo para la ira. Pero lo traducen de esa manera porque es la única manera de qué, de traducirlo y que haga totalmente qué, sentido. En toda la expresión, la misma viene del hebreo que dice, Ve rahem ab albanim, riham adonai al jereham, que quiere decir, Jehová lleno de compasión, favor y gracia, quien respira profundamente por largo tiempo y pleno de amor y misericordia como desde que estábamos en la matriz. Mi hijo Caleb, 15 años, 6 pies con 3 pulgadas. Es un hombre gigante. Pero tú vas a aceptar que cuando los hijos van creciendo, nunca, nunca, es más, a veces tienes como flashes, como memorias así instantáneas. Yo lo veo y me acuerdo cuando estaba pequeño. Levante la mano si alguien ha pasado eso con sus hijos, hermanos. Okay. No importa cuánto crezcan los hijos, siempre son el bebé para papá y mamá. Por eso lo que les causa dolor, nos causa dolor a nosotros. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Cuando se van de la casa es más dolor de cabeza que cuando están en la casa, porque perdemos el control. Dios tiene un amor y una misericordia. Y si fuera por nuestras acciones y no respirara profundamente teniendo una nariz larga, ya nos hubiera consumido. Pedro dice, es paciente para con todos, porque no quiere que nadie, ¿qué? Perezca. Si yo voy a ser más como Jesús, tengo que tener ese rahem, esa misericordia por mis hermanos y hermanas. Cuando hablamos del apóstol Juan, Juan tenía una expresión muy bonita, si ustedes ven. La expresión de Juan era esta. Juan le llamaba a los hermanos, hijitos míos. Pablo, cuando habla con los Gálatas, dice, por ustedes vuelvo a sufrir, dice, dolores de qué, de parto. No eran mujeres, pero amaban a la iglesia como si fueran sus hijos. Fíjate en la iglesia, hermano, yo he ministrado casi 30 años, ¿ok? Tengo 30 años ministrando. Y me he dado cuenta de algo, hermanos. Cuando uno le predica el evangelio a alguien y sufre esos dolores de parto para traerlos al evangelio y finalmente nacen del agua y del espíritu, uno los ama entrañablemente. Siente como si hubieran estado en el vientre. Por eso Pablo le llama a Timoteo hijo, a Tito hijo, Juan a los hermanos hijitos. Por lo cual, cuando yo veo a la iglesia a la cual yo sirvo, no la veo como hermanos. La veo como hijos. Y porque la veo como hijos, mi acción para con ellos es distinta. ¿Por qué? Porque la misericordia se emplea desde el vientre. Cuando hay alguien que no le ha costado a la iglesia y de pronto se aparece de algún lugar y llega, no le importa la iglesia. No va a amar la iglesia como la aman aquellos que han trabajado desde los inicios con la iglesia. ¿Ok? Y cuando yo he viajado, a veces me han dicho, hermano, ¿qué necesitamos hacer para que te vengas con nosotros? Es más, a veces me tratan de decir, ¿cuánto te pagan? Le digo, no hombre, pues si yo estuviera aquí por lo que me pagan, pues estoy en el lugar equivocado. ¿Me entienden? Porque no pagan bien. Es una realidad. Me regreso a lo que hacía antes, que era negocios. Era muy bueno para los negocios, me regreso. Yo dejé mi red, los negocios por hacer esto. Y la paga, pues increíblemente hay una gran diferencia. Si yo me voy a dedicar a esto por dinero, pues hay un gran problema. Mejor me regreso a los negocios, ¿sí se fijan? Pero hay otra cosa que pienso, digo, es que la iglesia a la cual yo sirvo me duele en el corazón. Si sufre. Porque se ha trabajado mucho con la iglesia. Eso es lo que sentía Pablo por ellos. Cuando hablamos de Dios, si yo como ser humano siento eso, ¿qué siente Dios por nosotros? Que nos ha visto desde el vientre, desde la eternidad. Nos ha visto en el vientre de mamá y nos ha visto crecer, cometer errores, a veces errores que crucificaron a su hijo, y nos ha visto crecer. Dios es un Dios misericordioso. Es más, cuando ves la palabra griega, en el griego, la palabra se menciona como eleos, celos, o también como oiktirnos, que indica compasión, misericordia, lástima. Cuando ves a Jesús, y yo quiero ser más como Jesús, ¿creen ustedes que Jesús es su maestro, hermanos? Levanten la mano, ¿quién es su maestro? ¿Jesús es su maestro? Entonces tienes que ver a la iglesia como tus hijos. Mira, cuando uno empieza en la iglesia y no tiene hijos, es bien descabellado con los hijos de los hermanos. Empiezan a hacer ruido y voltean, como ya cállalo, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Porque los niños son niños. ¿Qué sucede? Uno es estricto hasta que uno tiene hijos. Y ya cuando uno tiene hijos y te voltean a ver a ti, no, no, tranquilo, es que es un niño. Los niños son así. ¿Qué cambió en esa persona? Misericordia. El vientre, el rahem. Jesús, cuando vino a la tierra, sintió mucho dolor, hermanos. Por eso vino. Desde el cielo, Dios, cuando vio la tierra y cómo estaba la tierra y cómo estaban todos sin Dios y sin esperanza, le dolió. ¿Por qué? Porque era un rebaño, como dice Jesús, ¿verdad? Andaban por todos lados y he venido realmente ¿a qué? A juntar a todas las ovejas de Israel. Le dolió. Como tú, cuando tus hijos crecen y se van de tu casa y tienen problemas con su esposa, con sus hijos, sufren por el trabajo, te duele. ¿Qué no hace un padre por los hijos? Pero si nosotros queremos ser más como Jesús, tenemos que ver no solamente a nuestros hijos del vientre de esa manera, a los hermanos de la iglesia de esa manera y a todos los seres humanos de esa manera, como si todos hubieran salido de nuestro vientre. Por eso cuando Jesús viene, hay un ejemplo muy interesante con una de las viudas. El ejemplo tiene que ver con la viuda de Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón, si tú ves el mapa, está en la parte norte. Creo que no tiene tiene láser esta, no, aquí está, no tiene láser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sarepta de Sidón, creo que ya lo perdí el esta tarde, a ver si. Sarepta de Sidón está literalmente en la parte norte. A ver, hermano, creo que. A ver, hermano, si se lo doy, ahorita me lo... Ay, ya llegaron. Es que como que tiene un falso contacto. Llegaron, hermano. Llegaron. No, pero le falta pilas, dice. Mire, no suena. Ok. Sarepta de Sidón está en lo que es la frontera del Líbano, el día de hoy, e Israel. Y por mucho tiempo fue un reino del norte. Es más, Jezabel era de los sidonios, la esposa del rey Acab. Muy bien, ahorita... Ahí viene. Creo que se desconectó ahora esta hermana. Esta de acá se me está desconectando. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Si recuerdan, en Sarepta de Sidón había una viuda. Cuando Jesús empieza su ministerio, es muy interesante porque lo quieren matar en Nazaret. ¿Y por qué lo quieren matar? Porque compara al pueblo de Israel con los gentiles. Y ayer hablamos de los gentiles. Y dice así, tuvo más fe aquel profeta que le dijo a aquel rey que se fuera al mar, al río Jordán a zambullir varias veces. Y luego dice, pero tuvo más fe, dice, la viuda de Sidón. Y esta viuda era gentil. Esto es, para que ellos recibieran esto y dijeran, me estás diciendo que una gentil tiene más fe que nosotros, sí, es lo que te estoy diciendo. Y cuando Jesús pasa, hermanos, si recuerdan ustedes, viene una mujer cananea, y la mujer cananea viene a él. Y entonces se da finalmente este hermoso ejemplo. Si ustedes recuerdan la historia, hermanos, Jesús está caminando y muestra un sentimiento de total misericordia. ¿Qué le dice a ella? Le dice lo siguiente. Ten misericordia de mi hijo de David, le dice. Y no le hace caso. Ten misericordia de David, dice, y no le hace caso. ¿Y qué le dice finalmente? Le dice, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas, y ahí está la palabra casa de Israel. La palabra casa en hebreo es beit. Esto es, tú te preocupas porque tus hijos coman, pero ¿te preocupas porque la gente coma al lado de tu casa? No, porque no son de tu casa. Si fuera tu hijo, moverías tierra y mar para que estén bien. Pero haces lo mismo por el prójimo. Si fueran tus hijos, te descargabas con todo lo que tenías en el banco. Harías lo mismo con un hermano. Jesús le dice a esta viuda, no, es que yo fui enviado para juntar a las ovejas perdidas, ¿de qué? De Israel. Y le dice Jesús de esta manera, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que Jesús acaba de decir, les acaba de decir perros a los gentiles y la está incluyendo a esta mujer cananea de Sarepta de Sidón. Porque el judío ve a los gentiles como animales. Y tú dirás, Jesús dijo que eran como perrillos, es lo que acaba de decir. O sea, ¿qué padre toma su comida de sus hijos y se lo da a los perros? Nadie, que el perro se muera primero, pero los hijos no se pueden morir. Y aquí se muestra la idea de misericordia. Porque ¿qué es lo que hace? Él bien hubiera podido hacer eso, pero ella no hace eso. Si tú lees la historia, lo que sucede es que ella le dice, sí, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa. Y esto cambia totalmente el impacto de lo que va a hacer Jesús, aunque ya Jesús es eterno y lo sabía. Esto es un concepto de cultura judía, ¿ok? Cuando tú piensas en lo que cae de la mesa del pan, ¿verdad? Lo que tú piensas es simplemente como pedazos pequeñísimos de pan, pero no es así, ¿ok? En la cultura judía, cuando no había servilletas, trapos para limpiarse, napkins que le dicen en inglés, agarraban el pan y con el pan se limpiaban la comida. Y ciertamente, si comían guisados muy hermosos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Eso caía y lo echaban al piso para que se lo comieran los perros. Lo que le está diciendo Jesús y lo que le está diciendo la mujer es esto: solamente dame de las sobras y con eso me qué, me conformo. Pero ella no era judía. ¿Por qué Jesús muestra misericordia con ella? Porque sin ser judía, aún así decide y dice, no hay mujer que tenga tanta fe en la tierra prometida como esta. Aunque no era de su linaje o una vez más, de su casa. Veamos otro ejemplo de misericordia de Jesús. Los leprosos. Yo sé que el día de hoy casi está erradicada la lepra, todavía hay, pero no hay muchas. En Hawái hay una isla que se llama Molokai y antes ponían ahí a todos los leprosos. La lepra es una enfermedad que te da, que carcome la carne y te deja sin nada. Y en los tiempos de Jesús había muchos leprosos, era gente olvidada. La ley decía que no los podían tocar, que si los tocaban te contaminabas y por lo tanto ellos eran totalmente humillados y los rechazaban todos. ¿Recuerdan la historia que habla Jesús en Lucas 17, 11 al 19, cuando habla de los 10 leprosos en camino a Samaria y a Galilea? Había 10 hombres leprosos, se pararon, dice ahí, de lejos y alzaron la voz. Jesús, maestro, ten qué, misericordia. A veces cuando hay una discusión entre madre e hija o entre vecinos, cuando hay alguien que no está mostrando nada de misericordia, le dice, tócate un poquito el corazón. Esto es, que te duela, sé que misericordioso. Ellos le dicen a Jesús, ten misericordia, ¿qué? De nosotros. Ahora, limpia a todos, pero no son 10 los que fueron limpiados. Porque, ¿qué? Le dice, vayan al templo y den le honra y gloria a Dios. Y de todos, solamente uno regresa. Les voy a preguntar, hermanos, ¿de cuántos tuvo misericordia? ¿De uno o de los 10? De los 10. Así es Dios. Aunque solamente uno regrese, Dios es misericordioso para con todos. Lo voy a explicar de otra manera. Aunque tú nunca aceptes a Dios, Dios seguirá siendo misericordioso contigo. Por eso tienes que comer, por eso tienes que beber y por eso todavía tienes vida. Tú y yo, la misericordia de Dios no está basada en lo que hacemos, porque la misericordia es gracia. Esto es, ¿acaso si tu hijo, aunque se porte mal, le quitas la comida? No, ¿le sigues dando qué? De comer. Aunque estés enojada con tu hijo, le das de comer. ¿Acaso tu hijo, aunque te haga enojar como hombre, acaso no así lo llevas a la escuela? Lo llevas a la escuela. Esa es una muestra de misericordia. ¿Y por qué? Porque te duele. Llega un punto en que los padres se desesperan con los hijos y los corren de casa. Pero aunque los corran de casa y se crean muy machos y muy hombres, muy dentro en el corazón, tienen dolor de corazón. Y a veces lloran en su privacidad. ¿Por qué? Porque les duele. Ahora, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Qué indica esto? No fue un judío el que regresó, era un gentil leproso el que había regresado. Alguien que no era parte del pueblo, ¿qué? Del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el contexto? Jesús tiene misericordia no solamente del judío, sino también, ¿qué? Del gentil. Pero la última, el último escenario es el más interesante, hermanos. Están todos en el templo y de mañana, dice la escritura, todo el pueblo está y sentado él les enseñaba. Y entonces vinieron los escribas y los fariseos. Y recuerden que cuando se habla de Dios, solamente hay dos ocasiones en las que Dios se muestra escribiendo. Una, sobre la pared del libro de Daniel. Dos, en la arena. Y la otra en los 10 mandamientos, pero pues no se muestra. Y Jesús está escribiendo sobre la arena. Y cuando está escribiendo sobre la arena, le traen una mujer, la cual habían encontrado en el pleno adulterio. O sea, imagínate cómo venía la mujer. Ahora, cuando le traen a la mujer, que es algo muy interesante, los escribas y fariseos tienen en su mente dos cosas. Tiene que morir. Ahora, cuando tú estudias judaísmo y cuando estudias las leyes y cuando estudias la tradición judía, había una forma que indicaba cómo se tenía que matar a la mujer que se encontraba en adulterio. Y te lo voy a explicar brevemente. Es algo muy interesante, ¿ok? Primero, cuando hablamos de esto, él les pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ninguno te condenó. Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no qué, peques más. Pero vamos a entrar al punto, porque todos juzgamos y la verdad es que a todos nos gusta qué, juzgar. Cuando vemos el caso de la mujer, la pregunta es, ¿por qué adulteraba? La segunda es, ¿había alguna excusa? La tercera es, ¿era suficiente? El pecado era para todo el pueblo y el pecado era totalmente sencillo, es no cometerás adulterio, el pecado simplemente es pecado. Hazte la pregunta, ¿cómo estaba su ropa? ¿Cómo estaba su cabello? Hazte la pregunta, ¿dónde está el otro? Fíjate cómo no la trajeron a ella y no a él. Si los encontraron adulterando, bien, justamente debieron haber traído a los dos. ¿Cuánto tiempo la llevaron? ¿Okay? Yo son cosas que cuando voy a Israel y viajo por la ciudad de Jerusalén, y yo hago mis puestas, estoy haciendo siempre notas, ¿ok? Y la gente no sabe esto, pero yo es lo que hago, ¿ok? El templo está arriba del monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. La gente tenía que entrar y para entrar tenía que purificarse. Para subir de las calles al templo, duras 35 a 45 minutos caminando. Esta mujer no pudo estar adulterando en el templo. La tuvieron que encontrar fuera del templo, fuera del monte. Indica que se tomaron casi 35, 45 minutos para llevarla. Número dos. Lo que la ley de Moisés decía era clara. La tenían que sacar de la ciudad y la tenían que apedrar fuera de la ciudad. Por lo tanto, llevarla al templo era un protocolo que no enseñaba ni la ley de Moisés ni tampoco la tradición, ¿qué? Judía. Viene otra idea. ¿Cómo se sintió ella cuando la descubrieron? ¿Y por qué la llevaron ahí, no fuera del templo? Porque la ley de Moisés es clara. Encontraban a una mujer adulterando. Fíjate con la ley de Moisés. Si una hija fornicaba, tenía relaciones sexuales con alguien, la sacaban de la ciudad porque tenía que morir el pecado fuera de la ciudad. Eso es la cultura judía. Y fuera de la ciudad tomaban piedras y la tenían que matar con piedras. Pero, ¿quién aventaba la primera piedra? El padre de la muchacha. Digo, para cualquiera aventarle la piedra a una que no es tu hija es fácil. Pero el padre, dentro de la tradición judía, dice, el padre es el primero que va a aventar la piedra. Aunque fuera su propia, ¿qué manos? Hija. Y después todos los demás la apedrean. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Y la apedreaban hasta el punto de que quedaba totalmente, ¿qué? Totalmente muerta. Eso es lo que decía la ley de Dios. El séptimo mandamiento dice, muerte, no adulterarás. Y si lo haces, el tal debe de qué? De morir. Sácalo fuera de la ciudad. ¿Dónde viene la idea de la misericordia? ¿Y cómo está plasmada en esto? ¿Cuál era el sentir de los judíos? ¿Cuál era el sentir del fariseo y del escriba? Eran justos, eran dignos, pero a ellos les falta algo. No entienden la idea de misericordia. Y en la iglesia, hermanos, si somos discípulos de Jesús, tenemos que entender lo que es misericordia. Porque si no lo entendemos, nos volvemos fariseos y escribas. Yo siempre he dicho lo siguiente, ponme atención. El hermano o la hermana más estricta dentro de la iglesia es la que tiene más esqueletos en su closet. Lo voy a repetir. El hermano o la hermana que es la más estricta de toda la congregación, que de todo, ay, ¿cómo va a pasar? Ay, vamos a hacer esa o ese, o el hermano que luego lo avienta a bibliazos, son los que más esqueletos tienen en el closet. Por eso, cuando son descubiertos en sus pecados, optan por irse de la iglesia. Porque nunca entienden el concepto de la palabra, ¿qué? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es tener la capacidad de entender que no siempre vamos a hacer bien y que vamos a cometer errores. Y que nos podemos acercar con papá Dios, porque Él es lleno de misericordia. Porque en el momento que cometimos esos errores, Dios lo sabe, Dios lo vio. ¿Pero qué quieres tú que tu hijo haga cuando comete un error? Lo que quieres es que te diga. Pero a los fariseos y a los escribas, el pueblo de Dios no lo veían como hijos. Lo veían como gente que les proveía para su sostenimiento. Una vez yo le pregunté a una hermana, oiga hermana, ¿y qué siente que ahora que su hija se va a casar? Hermana en Cristo, me dice, bueno, yo no la voy a dejar casar hasta que no le saque todo lo que le invertí. Fíjate cómo la veía. La veía como una inversión. Cuando el amor no busca ¿qué? Lo suyo. ¿Cuál fue el sentir de ellos, de los fariseos? Todos ellos tenían piedras en las manos. Eran piedras de desprecio, eran piedras de juicio, eran piedras de venganza, eran piedras de condenación, eran piedras ¿de qué? De humillación. La próxima vez que tú quieras juzgar a alguien, si tú dices que eres discípulo de Jesús, aunque tengas muchas piedras en las manos, las vas a soltar. Pero no las vas a soltar como hicieron ellos. Porque Jesús les dijo, quien sea libre de pecado, que aviente ¿qué? La primera ¿qué? Piedra. Y desde el más joven hasta el más ¿qué? Viejo. ¿Por qué hasta el más viejo? Porque hasta los más viejos son bien ¿qué? Cabezones. ¿Qué indica esto? Que posiblemente ellos habían cometido pecados similares, solamente que nunca los habían encontrado en el mismo acto. Y Jesús sabía que no entendían lo que era misericordia. Y Jesús entendía que no lo sabían, ¿por qué? Porque ellos no les importaba el pueblo. Y cuando a alguien no le importa la iglesia, no va a tener misericordia de la iglesia. Y cuando a alguien no le importa el prójimo, no va a tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque no ayudamos a menos que tú seas mexicano, ¿no? No ayudamos a menos que tú seas latino tampoco. Tenemos que ver a toda la gente como si hubieran sido y nacido de nuestro vientre. Y cuando hagamos eso, comprenderemos el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Pero ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque no amamos a la gente como si hubiese salido de nuestro vientre. Pero si de pronto vieras a toda la gente como ves a tu hijo, te dolería el corazón. Tú sabes que cuando el profeta Jeremías, se le llama el profeta llorón, ¿verdad? En la Biblia, ve al pueblo, ¿sabes por qué lloró? Lloró por lo que le iba a pasar al pueblo. Le dolió en el corazón. Y a menos que nosotros seamos de ese mismo sentir, que seamos más como Jesús, Jesús, el único perfecto entre todos, dice, tírenla. Pero son libres de pecado. Y cuando todos empiezan a ir y todos se van, aunque todos, reitero, que tenían piedras en las manos. Santiago, el hermano de Jesús, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántas piedras tienes en las manos? Es que la hermana esto, y casi le avientas la piedra. ¿Tú sabes cómo te das cuenta cuando un predicador ama a la iglesia, hermanos? En la manera en cómo predica. Predica con amor. Te dice las cosas como son, no te las dice en una forma indirecta, dice esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, y esto es lo que tienes que hacer para arreglarlo. ¿Por qué? Porque esa persona siente lo que siente Dios. Y Dios siente eso mucho. ¿Qué sentí yo la primera vez que vi a mi hijo Caleb? Yo lo vi en el vientre, ¿va? Y tengo en la oficina ahí todavía la foto del ultrasonido, ¿va? Está Caleb chiquito y todo. Pero ya cuando lo tuve en mis brazos, o sea, se te desplaza el corazón. O sea, te vuelves un enamorado de tus hijos. Y ahora que está gigante, grandísimo, me sigue doliendo el corazón como me dolía en aquel tiempo, hermanos. Pero como uno va madurando y como uno va creciendo, imagínate un Dios que no tiene fin de días. Por eso los abuelos son más misericordiosos. No le pegues, le dice al nieto, no le pegues, es un niño. Y tú te volteas, te hubieras acordado de eso cuando eras más joven, porque a mí sí me agarraste bien feo. Imagínate un Dios que no tiene fin de días. Y que ha visto a la tierra, al ser humano, destrozarse a sí mismo. ¿Cuántas piedras tienes en las manos? ¿Cuántas piedras has aventado en tu vida? Qué hermoso sería si fuéramos más como Jesús. El sentir de ellos es que soy justo, soy digno, pero no entienden la misericordia. Y por lo tanto tienen las piedras. Ellos no la quieren matar. Levíticos 20, 10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente será, ¿qué? Muertos. ¿Dónde está el otro hombre? ¿Por qué el otro hombre no está ahí? ¿Por qué no está ahí el otro hombre, hermanos? Si fuere sorprendido alguno, acostado con una mujer, casada con marido, ambos morirán. ¿Dónde está el otro hombre? ¿Cuál es el objetivo de los fariseos y escribas? No es la mujer, hermanos, es Jesús. Quieren que Jesús cometa un error. Si dice que no es así, está yendo en contra de la ley y es blasfemia. Pero fíjate el perfecto, hermanos. Mi maestro, tu maestro, no la maten. La ley sí dice esto, pero no la maten. A Jesús le duele la mujer. Le duele la mujer como a ti te duele tu hijo y te duele tu hija cuando llora. Yo esto no entiendo del ser humano. Que uno tenga hijos y se vaya a mantener y a criar hijos que no son sus hijos. Eso no lo entiendo todavía, hermanos. Porque dice el Señor, si tú siendo mal padre y si tu hijo te pide un pan, ¿acaso le das una piedra? ¿Te pide un pescado, le das acaso una serpiente? Siendo malos, que será nuestro padre que es bueno. A Dios le dueles. Yo le duelo. Cuando yo cometo un pecado, a Dios le duele el corazón, porque sabe la consecuencia que tiene ese pecado. Y Dios quiere que seamos como Él, que seamos hijos misericordiosos, que nos duela la gente, sin importar que sean latinos o negros o blancos o chinos o asiáticos, no le duele. Y hasta que nosotros entendamos y veamos con los ojos de Dios, cuando vemos a alguien que ha pecado, lloraremos con ellos, porque sabemos lo que el pecado puede hacer. Es muy fácil matar a la gente y aventarle la piedra, hermanos. Lo que es difícil es soltar la piedra y abrazarlos. ¿Y sabes qué hace? Jesús le dice, vete y no peques más. Fíjate la misericordia de Dios. ¿O acaso con tu hijo, hermano, no te dan ganas de darle una arrastrada y golpearlo? Pero respira profundamente, porque si no te vas con ellos con todo, hermanos. Y yo le doy este consejo a los padres. Nunca le pegues a tus hijos enojado, porque les vas a pegar de más. La vara no es pecado, porque la Biblia habla de darles con vara. Pero cuando uno se enoja, hermanos, airaos, pero no qué, no pequéis. ¿Qué es lo que hace? Apoyar la ley totalmente. Pero lo que hace es perdonar, hermanos. Jesús sabe que debe ser castigada, pero Jesús dobla, debía tomar una piedra y no lo hace, hermanos. Él simplemente se inclinó a ella. Él se inclina al suelo. Y la partida de ellos le da la razón. Eso es misericordia pura. Viene una mujer de Cananea. Ten misericordia de mí, Jesús, tengo. Viene el leproso y tiene... Fíjate cómo es Jesús, hermano. Nosotros tenemos que ser más misericordiosos todos los días con la gente. A veces con nuestra esposa. A veces con nuestro esposo. Con nuestros hijos. Le hablé a Caleb hace rato. Papi, ¿cómo estás? Bien, apá. ¿Qué estás haciendo? Pero cuando uno está tranquilo es fácil hablar. Pero cuando comete errores, tengo que respirar. Y Dios, hermanos, todos los días está respirando profundamente con cada uno de nosotros. Porque ¿cómo hemos fallado nosotros? Dios quiere que hagamos lo mismo. Ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no qué, sacrificio. Si tú eres una persona que ha juzgado a tus hermanos, mejor tira la piedra, pero al suelo. Porque la misericordia pura dice lo siguiente, es que nos duele el corazón, porque a Dios le duele su corazón. Cuando nace Israel, hermanos, nace literalmente así. Y en el caso de Israel, hermanos, Ezequiel 16 lo habla. ¿Sabes por qué Dios vino a la tierra, hermanos? Porque le dolía a su pueblo. ¿Sabes por qué vamos a predicar el Evangelio? Porque nos duele la gente. Porque aunque tengan sangre, como dice el profeta Ezequiel, en las manos, Dios le duele a su pueblo. Y Dios se acuerda del pacto que hizo con el pueblo. ¿Sabes qué es lo que dice? Me encanta lo que dice el profeta Ezequiel. Dice, voy a regresar, los voy a rescatar, pero no es por ustedes, dice. Es por amor a mi nombre. ¿Qué significa eso, hermanos? Que como Dios es misericordioso, tiene que cumplir con quién es Él en esencia. Bienaventurados los misericordiosos, dice la Escritura. Y quiero terminar la lección de esta manera. ¿Tienes tú misericordia de la gente. Te invito a que lo veas de esta manera. ¿Y qué pasaría si toda la gente hubiera nacido de ti? ¿Qué pasaría si vieras a los hermanos? Yo se veo a los jóvenes, digo a los hermanos, cuando yo veo la iglesia, la amo tanto a la iglesia, veo, yo estoy sirviéndole a la segunda y tercera generación ahorita a la iglesia. Muchos de los jóvenes adultos que tienen sus hijos, como el hermano que tiene sus hijos, yo los vi en el vientre de su mamá. Y cuando uno crece con una iglesia así, hermanos, uno los ama porque los vio desde el vientre, desde chiquitos. Y aunque sean hombres y trabajen y sean ya, uno los sigue amando. Es difícil verlos como adultos. Y cuando cometen errores nos duele el corazón. Es lo que Dios quiere que sintamos todos para ser más como ¿quién? Como Jesús. Porque nacimos ¿de dónde? De su corazón. Ayer les hablaba brevemente de la adopción, en la segunda lección hablaré un poquito de eso, pero les quiero decir lo siguiente, hermanos. Hay una frase muy interesante que se dice cuando una persona adopta a alguien. Y le dice lo siguiente: un hijo biológico crece en el vientre de mamá, pero un hijo adoptado crece en su corazón. Por lo tanto, es más importante el que crece en el corazón que en el vientre. Porque hijo no es el que se tiene. Padre es el que los cría. Y en el caso de Dios, nos tuvo y nos crió. Y entonces la invitación breve es, ¿no deberíamos ser más misericordiosos? ¿Estás enojado con alguien en casa? Ten misericordia. ¿Te enojaste con mamá y papá? Ten misericordia. ¿No hablabas a ciertos hermanos? Ten misericordia. ¿No le hablas a ciertas personas? Ten misericordia. ¿Merecen morir? Tal vez sí. Suelta la piedra al suelo. ¿Merecen tu juicio? Tal vez sí. Abrázalos. Llora con ellos, como lloró el profeta Jeremías. Y entonces seremos más como Jesús.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de